La mar en coche.
Este 27 de octubre tenés que votar al partido de la red porque sabés lo que querés. Vos querés construir el futuro.
Nosotros traemos otra forma de hacer política. Venimos a proponer algo que viene desde el servicio, viene desde el corazón, viene desde conectarnos con otros pares, no como amigos o enemigos, sino escucharnos y a construir juntos.
No es un partido con ambición política, es un partido con ambición ciudadana.
Lo que nosotros buscamos es devolverle poder al ciudadano para que pueda participar de todas las decisiones que tienen que ver con aquellas leyes que regulan sus comportamientos.
También hay un hambre de cambio, un hambre de querer ver algo distinto, de querer sentir que la política no sea que nos vendan el mismo verso cada dos años con las elecciones todo el tiempo.
Están hartas de un sistema que tiene a los políticos por un lado y a la ciudadanía por el otro, que solamente lo único que puede hacer es quejarse.
Que esa queja que tenemos todos los días ahora pase a ser no solamente una queja frustrada, sino catalizar esa frustración en algo que impacte a favor de un sistema mejor.
Porque la manera que nosotros estamos planteando de involucrar a los ciudadanos en la política no tiene nada que ver con lo que has conocido. Ahora vos vas a poder ser legislador.
No queremos que se vayan todos, queremos entrar todos.
Escuchábamos parte del spot del Partido de la Red y su propuesta que verás el 27 de octubre cortando boleta por legisladores. El Partido de la Red es un partido político que está proponiendo, según nos cuentan a través de su página web, partidodelared.org, mejorar la democracia aprovechando las virtudes que tiene Internet. Lo que propone es un modelo participativo, un híbrido de democracia directa y democracia representativa. Y como te contábamos, en las elecciones legislativas, en la boleta de legisladores, vas a encontrar las opciones por el Partido de la Red en este 27 de octubre. Y estamos con Gonzalo Argüello, uno de los fundadores del Partido de la Red y cuarto candidato a legislador porteño por esta propuesta. Gonzalo, bienvenido. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Diego? Muchas gracias por la invitación. Muy bien.
Bueno, fuiste uno de los fundadores de esta propuesta. Contanos un poco cómo surge la idea del Partido de la Red.
La idea del Partido de la Red llega en abril del 2012, cuando Santiago Siri vuelve a Estados Unidos, se reúne con otro amigo, Esteban Brenman, y les dicen, che, tendríamos que... Santiago ya trae la idea con un poco manchada a Estados Unidos. Y dicen, ¿por qué no hacemos un software en donde podemos decirle a los legisladores cómo votar? Que los ciudadanos podamos tener un acceso a la toma de decisión legislativa.
Como un plebiscito más constante.
Sí, más que un plebiscito en realidad, porque el software, además de votar, lo que nos permite es informarnos y dialogar en un modo muchos a muchos. Es decir, construir lo que nosotros llamamos construir inteligencia colectiva. Y bueno, después de esa reunión me llamaron Esteban y Santi. Yo vengo también empujando temas de este tipo hace unos 10 años. Vengo pidiendo que, por ejemplo, la iniciativa popular, que es este instrumento que permite que los ciudadanos podamos llevar proyectos de ley al Congreso, se pueda firmar por web. Algo que hoy parece súper razonable, súper lógico. Bueno, el poder político todavía tiene mucho miedo a abrirse a estas cosas.
Entonces surge esta idea de ir adelante con el Partido de la Red, que ¿cómo funciona hoy? Si, por ejemplo, yo tengo una propuesta, ¿la puedo cargar a la página web o las propuestas las ponen ustedes y son los usuarios los que pueden dar su mirada sobre las propuestas del partido?
Hoy tenemos un software que va a ser puesto al público en poquitos días, ya lo vamos a anunciar. El sitio web lo que permite es, tiene todas las leyes que se están debatiendo en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en este momento, o sea, está súper actualizado. Ahí vas a poder entrar, ver los proyectos de ley, están divididos por temas, los temas tienen que ver un poco con las comisiones dentro de la legislatura, y podés informarte, podés debatir, hay foros de discusión y podés votar. ¿Quiénes pueden ver lo que está pasando? Todo el mundo, todos los seres humanos del planeta. ¿Quiénes pueden participar comentando o votando? Solamente los ciudadanos que están empadronados en la Ciudad de Buenos Aires. Todos, no solo los que votaron al Partido de la Red.
Esto lo que hace es limitar la posibilidad que, por ejemplo, si ustedes tienen representantes en la legislatura, un sueco pueda decidir cómo se tiene que mover el legislador del Partido de la Red.
Exacto. En nuestra visión a futuro, creo que va a estar bueno eso. No vemos que en el futuro las fronteras físicas y políticas seguramente se vayan cayendo. Pero hoy en día, los problemas de la ciudad, creemos que está bien que los comenten y los voten los ciudadanos de la ciudad.
Supongamos que meten un legislador,
sí,
¿no?, por el Partido de la Red. ¿Lo único que van a recuperar es las discusiones y los votos que hay dentro del sitio web y votar en la legislatura como fue la decisión en la web, digamos?
Correcto. El legislador y el grupo de asesores que trabajen con él o los legisladores tienen primero una función importante, que es volcar a la red todo lo que está pasando dentro de la legislatura, es decir, los proyectos de ley que se están debatiendo. hacer un resumen amigable, porque fíjate que hay proyectos de ley a veces que tienen muchas páginas y están en un idioma, un lenguaje difícil de comprender por la mayoría de nosotros. Pero, y después sí, después es levantar la votación que ha habido en la red y votar de acuerdo a ello. El legislador, de alguna manera, también tiene voz y voto, pero igual a la tuya y a la mía. Uh-huh. Es decir, tiene, por un lado, participa en el sistema como un ciudadano más, y después tiene la función de ser un puente, una conexión entre la red y el sistema legislativo y votar de acuerdo a cómo fue la votación.
Uh-huh. Gonzalo, ¿sé que no hay una ideología previa del Partido de la Red? ¿Hay discusiones políticas entre quienes lo llevan adelante o únicamente van a recoger lo que ocurre? ¿Qué pasa si en la votación, por ejemplo, sale algo que va en contra de tu ideología en caso de que seas legislador?
Esa es una pregunta interesante, lo hemos debatido mucho. Por un lado, sí hay ideología. La ideología que tiene el Partido de la Red es muy fuerte, comparado, digo, con otros partidos que dicen tener una ideología, pero van, qué sé yo, los partidos grandes en Argentina, es muy difícil decir qué ideología tienen, ¿no? Nosotros tenemos nuestra ideología, se basa en que creemos que más es mejor, que más personas votando le dan más calidad a las propuestas, a las soluciones que buscamos para la ciudad. Es decir, no creemos que las soluciones se puedan lograr solo con 5 o 6 expertos o políticos en una habitación, sino que está bueno que nos consulten a la mayor cantidad de ciudadanos sobre todos los problemas de la ciudad. Así que eso, ahí hay un componente ideológico fuerte. Otro componente ideológico fuerte es que creemos que el acceso a Internet tiene que ser universal y gratuito. Es la alfabetización de este siglo. El que queda fuera del acceso a Internet es como hace 50 años que quedaba fuera de
la electroescritura.
De la electroescritura, exactamente. Entonces, son proyectos que va a empujar el Partido de la Red. También vamos a empujar proyectos como, por ejemplo, que se enseñe programación en las escuelas, que sea parte de la currícula, porque creemos que eso es parte del futuro en cuanto a opciones laborales, etc. Yendo a la pregunta tuya, sí, va a ser un desafío importante cuando el legislador o la legisladora del Partido de la Red tal vez tenga que votar en contra de lo que él o ella le hubiera gustado. Podrá decirlo, yo estoy esperando que eso ocurra, uh-huh. Que en la Cámara diga el legislador o la legisladora, mira, la verdad yo hubiera votado sí, pero la red dice que no, así que voto no. Eso, el día que se dé eso va a ser muy fuerte, en los medios yo creo que va a resonar, así que ojalá que ocurra. Y sí, dentro del partido tenemos visiones diferentes, tenemos gente que ha votado cosas muy diferentes, pero eso no nos limita a ponernos de acuerdo en todo este proyecto, por ejemplo. Y es lo que también pasa en la sociedad. Yo por ahí tal vez voté, no sé, a un legislador o a un partido, vos votaste a otro, y por ahí viene, hay un proyecto de ley sobre la despenalización, y ahí estamos de acuerdo. Uh-huh. Con lo cual lo que proponemos es votar ideas y no personas, y eso es lo que creo que es también un componente ideológico muy fuerte del partido.
¿Cómo piensan la política cara a cara, la política en la calle? Porque un software es una herramienta técnica que se puede utilizar, pero la política también necesita de cuerpos, digamos, uh-huh. ¿No? Uh-huh. ¿Cómo piensan esa instancia superadora, tal vez, a lo que puede ser un sistema participativo?
Sí. Bueno, nosotros la campaña la estamos haciendo, por ejemplo, mucho en la calle. Nos tuvimos que juntar primero las firmas, así que estuvimos 4 meses en la calle hablando con los vecinos. Fue súper enriquecedor encontrar todo tipo de respuestas, desde no quiero saber nada con la política a gente que se entusiasmaba mucho con el proyecto. Hoy seguimos haciendo campaña en la calle, no sé si están enterados, pero construimos un caballo de Troya.
Sí, sí, vi las imágenes muy elocuentes.
Y nos está acompañando este caballito durante toda esta campaña y estamos charlando con mucha gente. No, la idea va a seguir, vamos a estar en la calle, vamos a estar con... Nosotros, después del 27 de octubre, que esperamos meter un legislador o más, nuestro trabajo continúa charlando con los vecinos e invitándolos a participar del software. Eso también se hace cara a cara. Es decir, súbanse, vengan, participen, escuchen a otros ciudadanos, enriquezcanse con otras ideas, con otras propuestas y ayúdenos a generar las mejores propuestas para la legislatura.
Gonzalo, hablar hoy de software también es hablar obligatoriamente de lo que es el copyright y los sistemas privativos, así como también de los sistemas libres, esa gran discusión, ¿no? En un sistema privativo, esto lo charlábamos la semana pasada con otros invitados aquí en el programa, no sabemos cómo es que se están procesando los datos, no tenemos acceso a saber cómo está programado ese software, y eso puede ser peligroso en un intento de democratizar, justamente, sí. ¿No? Que no se sepa cómo se tocó un dato, o se agregó una información o se sacó otra, cuestión que con software libre se podría. ¿Cómo separan ustedes en esta discusión entre lo que es sistemas privativos y sistemas libres?
Bueno, nuestro software es libre, nuestro código está abierto, al alcance de cualquiera, está en un servidor público, en GitHub, que es uno de los más populares. Eso es muy importante porque eso lo que permite es una auditoría todo el tiempo, una auditoría ciudadana, por supuesto, de quienes hablan este lenguaje. Hoy en día, el lenguaje, hoy en día, para, digamos, para poder hacer una auditoría o el sistema, en el sistema actual, tenés que hablar un lenguaje, tenés que ser un abogado, entender de leyes. Lo que viene a futuro es un lenguaje más en código, lenguaje de software, y nuestro código está en un repositorio público donde todo el tiempo va a poder ser auditado, todo el tiempo los programadores pueden entrar y ver qué está haciendo el sistema. Esto es muy, muy importante, y lo que decís vos es clave, porque claro, hay desconfianza de que pueda trucharse algo, etc. De hecho, podría pasar, tal vez, ningún software es inviolable o está... está totalmente seguro de ser hackeado. Con lo cual, si nuestro software fuera hackeado en algún momento, que podría llegar a ser, esperemos que no, tenemos un grupo grande de programadores que voluntariamente trabajan y son muy buenos, pero supongamos el caso que en algún momento fuera hackeado, eso va a poder ser visto. Quedan los logs, queda como el historial de todo lo que fue pasando. Entonces, se puede entrar y ver rápidamente qué pasó, si alguien metió mano, etc. En el software, de todas maneras, quiero aclarar una cosa que es muy importante también. No es como una red social que vos podés registrarte con cualquier nombre y participar con cualquier nombre. Acá vas a tener que presentarte en un lugar, en una oficina, con tu DNI, para que te demos un usuario y un acceso, de modo de asegurarnos que vos sos quien decís que sos en el software y que puedas, por supuesto, votar una sola vez.
Por supuesto. ¿Cómo están pensando el tema de la articulación o el diálogo posible con otros partidos también? Porque imagino que lo que piensan entre un grupo de amigos cuando se ocurre esta idea y cuando empiezan a instrumentarla, después difiere un poco del choque con la política real del cruce todos los días, ¿no? Con otros legisladores, con otras fuerzas, que imagino que verán con muy buenos ojos a juventud organizada en este sentido, y les interesará también desarmarlo para aumentar en su filas también. ¿Cómo ven ese proceso de posible cooptación de una idea nueva, ¿no?
Mirá, es muy interesante. Yo tengo la imagen de la película de Matrix cuando al final Neo se mete en el cuerpo de Mr. Smith y con eso lo vence. ¿Qué ganas tenemos nosotros que todos los jóvenes militantes de otros partidos empiecen a usar este software? De hecho, el inicio de esto es el desarrollo del sistema. Fue pensado para ofrecerlo a otros partidos. De hecho, está ofrecido a otros partidos, está en un lugar público y cualquier partido u organización que quiera aprovecharlo lo puede aprovechar y usar. Va a requerir de tener algunos, seguramente, programadores en sus filas para poder ponerlo a funcionar. Pero el software en sí, lo que queríamos desde el inicio es que todos lo usen. Lo que queremos detrás de todo esto es que la democracia empiece a oxigenarse y a mejorar. Creemos que hoy la democracia está estancada. Y la creación del Partido de la Red fue producto de que vimos que ningún partido actualmente iba a incorporar esto para sus tomas de decisiones, porque las lógicas de los partidos son totalmente opuestas. Se abren en los momentos de elecciones, pero después en las tomas de decisiones del día a día son totalmente cerrados y siguen intereses que muchas veces no son los intereses de la gente. Entonces, lo que hacemos con el Partido de la Red es mostrar una primera instancia de uso del software, y de ahí empezar a tratar de que todos lo usen, ya sea en nuestro mismo sistema, porque podrían entrar chicos del PRO, de la Cámpora, de quien sea, a votar, y eso nos va a hacer muy felices, porque justamente lo que queremos es eso, o que ellos mismos tomen una sesión del software y lo usen para su propio partido, de la manera que ellos crean conveniente, ¿no?
¿Significa algo para el partido de la Red, izquierda y derecha?
Yo creo que es un poco... antigua esta división. Sí, tiene, sí, de alguna manera en todo significa algo. Una derecha tiene más que ver con focalizar en la producción y en los derechos individuales, la izquierda tiene que ver más con la redistribución y todo lo que es el cuidado de lo social. Hoy creo que justamente el problema de la democracia estancada es que ha puesto la palabra o en cada decisión. Sos esto o lo otro, sos mi amigo o sos mi enemigo, sos de derecha o de izquierda. Y yo creo que en las sociedades modernas vamos a poder ponernos de acuerdo de mucho, vamos a poder no quedarnos tan en esa dicotomía tan básica, vamos a poder
de alguna manera más en los grises, digamos.
Claro, abrir las ideas mucho más pequeñas y decir, mira, tal vez se pueda tomar algo de acá y algo de allá, y entre todos generar soluciones o propuestas mucho más creativas. Justamente creemos que la inteligencia colectiva es la que va a permitir esto, de decir, generar propuestas que no se quedan solamente en negro o blanco, ¿no?
¿Han traspasado los pisos burocráticos como para que la boleta esté legalmente el 27 de octubre?
Así es, tenemos una boleta muy, muy linda. Es la única boleta que tiene las caras de los 30 candidatos. Uh-huh. En general las boletas no tienen esto, así que en el cuarto oscuro del 27 de octubre le pedimos a todos que corten boleta y pongan esta boleta que es bastante llamativa, que es la del Partido de la Red.
Gonzalo, también quería preguntarte, por supuesto, ya que deben tener su propia ideología, antes de esperar un poco la mirada general de la gente que pueda participar del sitio, ¿qué cosas ves hoy en la Ciudad de Buenos Aires que serían interesantes llevar a la legislatura, que hoy no son discutidas o son discutidas con un eje que les parece poco interesante?
Es larguísimo, pero te diría todo. Nos hubiera gustado que se hubiera consultado a la ciudadanía sobre el Metrobús en la 9 de julio, que se consulte sobre los horarios del subte, que se consulte sobre temas de salud, de prestación en hospitales, que se consulte más sobre temas de transporte. El tema de transporte tiene que, no es solamente Metrobús, sí o Metrobús no, es mucho más complejo. Tiene que, por supuesto, que ser tratado junto con el gobierno de la provincia de Buenos Aires en todo el área del conurbano. Hay muchísimos temas, temas de seguridad. Y el Estado, o el gobierno, en este caso el gobierno de la ciudad, va a poder transformarse muchísimo, porque los ciudadanos, si los ciudadanos empezamos a participar en este tipo de cosas, incluso vamos a poder trabajar junto con el gobierno del gobierno de turno que esté en temas de seguridad, en temas de ayudas en catástrofes, como inundaciones. Nos podemos coordinar, podemos sincronizar, podemos trabajar mucho más colaborativamente en red. Esto es lo que proponemos.
Gonzalo, muchas gracias por la visita.
Diego, muchas gracias a ustedes.
Gonzalo Argüello, uno de los fundadores del Partido de la Red y cuarto candidato a legislador porteño por esta propuesta.